Saludos a quienes nos acompañan en The Deep Dive. Hoy tenemos por delante una inmersión apasionante y francamente muy reveladora.
Desde luego es un tema que da para mucho.
Bueno, la misión principal de este análisis a fondo es desmitificar y explorar un documento que a menudo se percibe desde fuera como un monolito burocrático inmenso.
Sí, un jaleo de papeles interminable.
Exacto. Pero en realidad es una pieza maestra de la estrategia empresarial. Hablamos de la norma ISO 45001.
El estándar internacional por excelencia sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Eso es. Conocida en el sector por las siglas SST. Y para construir esta inversión vamos a basarnos en un material excelente y muy riguroso.
Unos apuntes académicos del grado en gestión del transporte y la logística.
Concretamente del curso 2023-2024, elaborados por la Universidad Politécnica de Valencia.
Es un material sumamente valioso. Y lo es porque logra aterrizar conceptos que la industria a veces trata de forma demasiado abstracta.
Ya. Existe esa falsa creencia, sobre todo en mandos intermedios o en profesionales que recién asumen responsabilidades, de que implementar normas ISO consiste simplemente en generar papeleo.
Acumular carpetas en el despacho para cuando venga el auditor y poco más.
Totalmente. Sin embargo, lo que demuestran estas fuentes de la UPV es que estamos ante una herramienta estratégica vital.
No es solo un escudo legal. Proporciona un esquema mental brillante, muy estructurado y lógico, para organizar absolutamente cualquier operativa.
Ya sea una pequeña flota de camiones o un inmenso centro logístico hiperautomatizado.
Claro, esa es la clave operativa real.
O sea, cualquiera que asuma un puesto de liderazgo debe entender que esto no va de marcar casillas en un formulario.
En absoluto. Las fuentes son rotundas al respecto.
Aplicar esta norma de forma sistemática salva vidas. Reduce drásticamente los accidentes laborales y, por consiguiente, minimiza las paradas de producción.
Y los enormes costes asociados a esos siniestros, claro.
Además, hay un dato que destaca profundamente en la introducción del material, algo que cualquier directivo debería grabarse a fuego.
Que un sistema sólido es tremendamente efectivo para reducir el absentismo laboral.
Y la rotación del personal. O sea, lograr plantillas estables donde el talento se siente protegido y comprometido. Eso es una ventaja competitiva brutal.
Desde luego. Y fíjate que mejora sustancialmente la imagen de la organización frente a un mercado global que es cada vez más exigente.
Ya nadie quiere comprarle a una empresa que trata mal a su gente.
Exacto. Al final del día, contar con operarios y técnicos que dominan a la perfección los procesos internos, porque no hay una fuga constante de cerebros, garantiza la calidad.
Y la eficiencia y la productividad a largo plazo en la cadena de suministro.
Eso es.
Vale, vamos a desgranar esto. El documento académico nos explica desde el principio que la norma ISO 45001 posee lo que técnicamente se denomina una estructura de alto nivel.
Suena muy rimbombante, pero es muy práctico.
En la práctica y sin perdernos en un mar de acrónimos, ¿cómo beneficia realmente este diseño a una corporación compleja?
Lo fascinante de esto es que esa estructura de alto nivel funciona exactamente igual que un adoptador de corriente universal.
O sea, ¿enchufar y listo?
Algo así. Lo que ha hecho la Organización Internacional de Normalización es crear un texto base y una arquitectura general que resulta 100% compatible con otras normativas internacionales.
Claro. Quienes ya gestionen la ISO 9001 de calidad o la 14001 de gestión ambiental encontrarán que el esqueleto de esta 45001 es idéntico.
Y esto impide que una corporación termine desarrollando tres sistemas diferentes que choquen entre sí.
Duplicando tareas a lo tonto.
Exactamente. Permite la creación de sistemas integrados de gestión. Es pura optimización de recursos corporativos.
Todo encaja en el mismo engranaje, lo cual evita volver locos a los directores de planta.
Desde luego que lo agradecen.
Y el motor que hace que todo este engranaje funcione sin quedarse estancado en la teoría es el famosísimo ciclo de Deming.
O ciclo PDCA, por sus siglas en inglés. Requiere comprender a fondo el contexto de la organización.
Establecer los objetivos de seguridad y asignar los recursos presupuestarios necesarios, porque sin dinero no hay seguridad.
Claro. Y una vez cimentado ese plan, se pasa a la fase del hacer, que implica implantar esos procesos en la dura realidad del día a día operativo.
Aquí entra la identificación real de los peligros sobre el terreno.
La preparación de la infraestructura para posibles emergencias y un factor crítico, asegurar la participación activa de los trabajadores.
O sea, resulta imposible diseñar protocolos eficaces a espaldas del personal que maneja las carretillas elevadoras, ¿no?
Imposible. Ellos conocen las verdaderas fricciones de la operativa. Si no les consultas, el protocolo nace muerto.
Pero la realidad suele ser mucho más caótica que la teoría. Luego viene la fase de verificar. Y me da la impresión de que aquí es donde muchas compañías fracasan estrepitosamente.
Es que es muy fácil diseñar un protocolo en una oficina.
Totalmente. Pero no se puede dar por sentado que funciona mágicamente al bajar a la fábrica. Hay que hacer un seguimiento riguroso.
Medir el desempeño con indicadores clave.
Y evaluar objetivamente si se están cumpliendo esas metas. Y finalmente, actuar.
Si se detecta un incidente o un casi accidente o una desviación en una auditoría interna, se deben tomar medidas correctivas.
Para garantizar la mejora continua. El ciclo vuelve a empezar, supuestamente cada vez más pulido y resistente.
El problema real es que para que ese ciclo ruede de forma predecible y no dependa de la memoria de un solo encargado, hace falta documentarlo.
Y aquí es donde nos estrellamos. Es justo en este punto donde las grandes estructuras organizativas suelen generar un enredo burocrático monumental.
Confundiendo directrices de alto nivel con manuales de uso cotidianos.
La temida burocracia. Pero las fuentes dedican una sección estupenda a desentrañar la llamada pirámide documental.
Aclarando que en el ámbito de la gestión no todo documento es un procedimiento.
Resulta muy útil exponer esta jerarquía porque despeja muchísima confusión operativa. Existen 4 niveles distintos.
En la cúspide de la pirámide se encuentra la política y el manual.
Que vendría a ser el plan de prevención global. Esto describe a grandes rasgos qué se hace y el compromiso de la dirección.
El segundo nivel lo ocupan los procedimientos propiamente dichos.
Que definen la concatenación de acciones.
Es decir, cómo se ejecuta un proceso y qué departamentos intervienen de forma general.
Y luego el tercer nivel pertenece a las instrucciones.
Que son las guías detalladas para tareas sumamente concretas.
El paso a paso de toda la vida.
Y por último, la base de la pirámide está formada por los registros.
Que constituyen la evidencia objetiva. Tablas, firmas, gráficos de calibración, las pruebas de que efectivamente se ha realizado el trabajo.
Si conectamos esto con el panorama general, comprender la diferencia exacta entre un procedimiento y una instrucción resulta fundamental para no crear cuellos de botella insalvables.
Las fuentes utilizan un ejemplo clásico del entorno industrial muy bueno, la calibración de equipos de trabajo.
Un documento de procedimiento establecerá el quién, el qué y el cuándo.
Por ejemplo, estipulará que el departamento de metrología debe retirar los equipos cada 6 meses.
Proceder a su calibración en el laboratorio y posteriormente el departamento de fabricación debe validarlos.
Sin embargo, ese procedimiento jamás explicará cómo hay que manipular físicamente los tornillos o los menús de software de un equipo específico para calibrarlo.
Exacto. Es una distinción vital.
Es como si alguien ordenara desactivar una bomba emitiendo un procedimiento que dictamine que el técnico debe cortar el cable correcto antes de que el temporizador llegue a cero.
Pero olvidará adjuntar la instrucción de trabajo que especifica de qué color es el maldito cable.
De ese nivel de detalle hiperespecífico se encarga la instrucción técnica. De hecho, los apuntes de la universidad recomiendan encarecidamente revisar un documento.
Sí, la guía modelo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la Industria Papelera.
Se cita como un estándar excelente, un referente sectorial para observar ejemplos reales de cómo estructurar toda esta pirámide documental en la vida cotidiana.
Sin paralizar la fábrica por exceso de papeleo. Y tras establecer la arquitectura documental, resulta imperativo unificar el vocabulario.
En este ámbito técnico, las palabras tienen un peso legal y operativo enorme.
Quienes nos escuchan y estén en puestos de logística avanzada conocen bien las bases de la seguridad. Pero es fascinante observar cómo la norma ISO exige una precisión semántica absoluta.
¿Para alinear a equipos internacionales?
Por ejemplo, una evaluación de riesgos documentada en una filial en Valencia debe significar matemáticamente lo mismo que una realizada en una planta en Múnich.
Por supuesto. Y ahí entran en juego definiciones clásicas que el material académico se encarga de acotar de forma casi quirúrgica. Hablemos de peligro frente a riesgo.
En el lenguaje coloquial se usan indistintamente.
Claro, pero la norma establece fronteras claras. El peligro es la fuente pura. Es cualquier elemento o situación con el potencial intrínseco de causar una lesión.
En un entorno de intralogística moderna, un peligro no es algo tan simple como un charco de aceite.
Un peligro es la energía cinética masiva que desplaza un vehículo de guiado automático. Un vehículo de estos AGV por los pasillos de un almacén.
Totalmente preciso. Y el riesgo, por el contrario, se define como el efecto de la incertidumbre.
En términos de la ISO 45001, se expresa siempre como una combinación matemática o matricial.
Es la probabilidad de que ocurra ese evento peligroso multiplicada por la severidad de la lesión.
Siguiendo ese mismo ejemplo intralogístico, el peligro es el vehículo automatizado en movimiento.
Y el riesgo se calcula evaluando la probabilidad de que un operario cruce por un punto ciego de los sensores combinada con la gravedad del posible aplastamiento.
Es una visión mucho más analítica. Otras definiciones clave que resaltan los apuntes son desempeño, que no es más que el resultado medible sobre la eficacia real en la prevención.
Y, por supuesto, los conceptos de conformidad y no conformidad, que simplemente dictaminan el cumplimiento o incumplimiento estricto de un requisito normativo.
Pero hay un matiz sobre la norma que llama mucho la atención. El texto académico especifica que la ISO 45001 no impone criterios absolutos de desempeño.
No exige alcanzar una tasa de 0 accidentes el primer año para obtener la certificación.
Ni obliga a implementar un diseño de sistema único para todo el mundo.
Esa flexibilidad estructural es su mayor virtud. La hace aplicable a cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, su facturación o el sector de actividad.
Además, al poder ser certificada por una entidad tercera independiente, otorga un reconocimiento internacional. Las fuentes incluyen un caso real muy ilustrativo de la auditora Bureau Veritas para la empresa Simaca S.A.
Esta compañía se dedica a la fabricación y comercialización de silos metálicos. Fabricar silos industriales implica procesos de altísimo riesgo.
Trabajos en altura, soldadura pesada, manejo de maquinaria de corte de gran tonelaje.
Que una empresa con esos niveles de complejidad operativa logre certificar su sistema demuestra que la norma posee herramientas suficientes para adaptarse y controlar los entornos más hostiles.
Aquí es donde se pone muy interesante, porque para que empresas como esa puedan adaptar la norma a su cruda realidad, la sección 4.1 prohíbe escribir una sola regla interna sin antes realizar un escrutinio profundo del entorno.
Exige mirar hacia dentro de la corporación y hacia fuera al mercado.
Y para estructurar esta radiografía, el material académico de la UPV propone utilizar el tradicional análisis DAFO, evaluar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Que supone un ejercicio de honestidad empresarial brutal que muchas direcciones intentan esquivar siempre que pueden.
Porque saca los trapos sucios.
Exacto. Para contextualizarlo adecuadamente, los factores internos abarcarían la cultura real de la empresa, la liquidez para inversiones en maquinaria o el nivel de capacitación del personal.
Mientras que los factores externos incluirían la inestabilidad de la normativa laboral vigente, la presión de los competidores o los avances tecnológicos del mercado.
Y los apuntes universitarios nos regalan un desglose práctico en un almacén logístico que ilustra esta dinámica de forma excepcional.
Ese caso práctico del almacén logístico me parece brillante por lo realista que resulta. Repasemos ese análisis un momento.
Adelante.
En la columna de fortalezas, los gestores de este almacén identifican que poseen una sólida cultura de prevención en la plantilla base y que además han realizado fuertes inversiones en tecnología.
Implementando sistemas de monitorización de incidencias en tiempo real mediante dispositivos portátiles.
Es decir, internamente cuentan con una buena base tecnológica y humana.
A continuación, proyectan las oportunidades que consisten en observar las tendencias del mercado exterior para mejorar. Identifican la posibilidad de automatizar ciertas líneas, integrando precisamente vehículos autónomos para el transporte de pallets pesados.
La justificación de negocio es clara. Retirar al ser humano de las zonas de mayor tráfico pesado reduce drásticamente la exposición a riesgos de atropello o fatiga muscular.
También detectan la oportunidad de establecer alianzas con consultoras especializadas en ergonomía avanzada para rediseñar los puestos de embalaje manual.
Espera un momento, eso me genera un debate. Porque la teoría de las oportunidades a veces peca de optimista. Automatizar con vehículos autónomos suena espectacular en una presentación de la dirección.
Ya sé por dónde vas.
Pero introducir flotas de robots en un entorno donde antes solo había interacción humana no genera automáticamente un conjunto de peligros completamente nuevos que obligarían a reiniciar todo el ciclo de planificación?
Absolutamente. Y es ahí donde reside la genialidad de que esto sea un ciclo continuo. La solución a un problema logístico genera nuevos vectores de riesgo tecnológico.
Como fallos de software o ciberataques a la red Wi-Fi del almacén.
que la dirección de prevención debe integrar inmediatamente en la matriz de evaluación de riesgos.
Es como un ajedrez constante. Y siguiendo con el DAFO del almacén logístico, el documento también expone sus debilidades, esos problemas internos crónicos que las empresas suelen ocultar debajo de la alfombra.
Identifican deficiencias severas en los canales de comunicación. Cuando actualizan un protocolo de seguridad, la información se diluye.
Y no siempre llega con claridad a los turnos de noche o al personal temporal. Y exponen un problema cultural fascinante, que es la resistencia al cambio.
Ese es un clásico de la industria.
Han adquirido nuevos equipos de protección personal más modernos, pero chocan frontalmente con la reticencia de los empleados más veteranos, quienes argumentan que esos nuevos arneses o cascos ralentizan su ritmo habitual de trabajo.
Ese apunte sobre el personal veterano frente a la nueva tecnología es uno de los mayores dolores de cabeza en cualquier planta de producción. La seguridad normativa choca constantemente con la costumbre operativa.
Siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada, dicen.
Tal cual. Finalmente, el análisis cierra con las amenazas externas. Por un lado, la incertidumbre ante posibles regulaciones locales que obliguen a realizar costosas adaptaciones de infraestructura a corto plazo.
Y por otro, la fuga de talento impulsada por la competencia.
Si empresas rivales adoptan certificaciones de seguridad más prestigiosas y ofrecen entornos laborales más limpios y seguros, acabarán robando a los mejores profesionales del sector.
En logística, el talento operativo siempre mirará hacia instalaciones donde la integridad física esté mejor garantizada. Nadie quiere jugarse la vida por un sueldo normal.
Evidente.
Con ese mapa de la situación claramente definido, en la fase de contexto, la norma no permite avanzar sin abordar un concepto fundamental en su sección 4.2, las expectativas de las partes interesadas.
No se trata de un sistema cerrado donde la empresa solo dialoga consigo misma. Existen múltiples actores alrededor de la operativa que tienen mucho que decir.
Esto plantea una pregunta importante. En la práctica, ¿a quién afecta realmente este complejo sistema de gestión? ¿Y quién tiene la potestad de exigir resultados?
Las fuentes clasifican a estas partes interesadas en dos bloques. Primero, el bloque interno. De forma evidente, los trabajadores conforman el núcleo central.
Necesitan operar en un entorno libre de riesgos inasumibles y exigen canales de comunicación bidireccional transparentes.
Pero en este mismo bloque también figuran los accionistas y la alta dirección, para quienes un accidente de carácter grave no representa únicamente una tragedia humana,
sino un evento capaz de paralizar la cotización, desencadenar demandas millonarias y destruir la reputación corporativa en cuestión de horas.
Y luego está el bloque de actores externos, donde la red de influencias se vuelve enormemente compleja.
Los grandes clientes corporativos realizan cada vez más auditorías de cadena de suministro y no toleran asociar su marca a proveedores con historiales de siniestralidad opacos.
Los proveedores de materias primas necesitan garantías de que sus transportistas no sufrirán accidentes al descargar en los muelles de la instalación.
La sociedad civil y las comunidades vecinales colindantes a una zona industrial exigen la certeza absoluta de que un fallo en la planta no provocará emergencias medioambientales o químicas que afecten a sus viviendas.
Y por descontado figuran las administraciones públicas y las inspecciones de trabajo, cuyo único objetivo es fiscalizar el cumplimiento estricto de la legislación vigente.
Existe un detalle jurídico y estratégico crucial en los apuntes de la universidad respecto a este punto que cambia por completo el tablero de juego. Resulta que las expectativas y exigencias de muchas de estas partes interesadas no son por defecto requisitos normativos obligatorios para la organización.
Inicialmente son solo eso, deseos o presiones sociales. Solo adquieren carácter obligatorio bajo dos circunstancias.
Cuando una legislación nacional o europea las impone por decreto o cuando la dirección de la empresa decide adoptarlas de manera voluntaria.
Por ejemplo, suscribiendo un pacto sectorial de sostenibilidad o un estándar privado exigido por un cliente clave.
Pero cuidado, la trampa reside en que una vez que la organización adopta ese requisito voluntariamente para ganar un contrato, el sistema de gestión de la ISO 45001 lo asimila como un requisito de obligado cumplimiento durante la auditoría.
Pasa a ser ley interna y un incumplimiento generará una no conformidad oficial.
Te comprometes de forma voluntaria, pero te auditan de forma implacable. No hay marcha atrás.
Ninguna.
Y todo este análisis nos empuja hacia la sección 4.3, que define el alcance, conocido en la jerga internacional como el scope del sistema. Tras analizar presiones y peligros, la dirección debe trazar las líneas del campo de juego.
El material universitario ilustra esto con el ejemplo de un gran almacén situado en la localidad de Requena. En su documento de alcance, la gerencia estipula detalladamente que la certificación abarca única y exclusivamente las operaciones de recepción, almacenamiento, manipulación de mercancías y distribución.
Englobando las naves principales y el bloque de oficinas administrativas de ese emplazamiento concreto.
Es decir, levantan una cerca imaginaria y declaran todo lo que ocurre dentro de estas coordenadas geográficas y operativas se rige por esta norma ISO.
Definir el alcance con esa precisión geométrica y operativa es un paso crítico. La norma establece que el sistema debe englobar todas las actividades, productos y servicios que estén bajo el control directo de la organización.
Y que posean capacidad para impactar en el desempeño de la seguridad laboral.
Lo que un comité de dirección jamás puede hacer es incurrir en la negligencia de dejar fuera del alcance normativo un muelle de carga peligroso o un subproceso químico inestable simplemente porque resulta demasiado complejo o costoso de adaptar a los estándares de certificación.
Eso sería hacerse trampas al solitario y el auditor lo cazaría al vuelo.
Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos de la teoría a la responsabilidad legal? Cuando ya se ha mapelado el contexto macroeconómico, se ha documentado hasta la última instrucción técnica de calibración y se ha blindado el alcance en el almacén de Requena.
¿Quién asume verdaderamente la responsabilidad final de que todo este gigantesco engranaje no descarrile el primer día de operaciones?
Esa es la auténtica clave de bóveda de la norma ISO 45001 y está consagrada en la sección 5 dedicada íntegramente al liderazgo.
Los manuales académicos son tajantes sin dejar margen a dobles lecturas. Establecen que la alta dirección de la empresa debe asumir la total responsabilidad y rendición de cuentas en lo que respecta a la prevención de lesiones y la protección integral de la salud del personal.
Y merece la pena subrayar el concepto de total responsabilidad. No se trata de un trámite administrativo que el director general pueda despachar delegando la firma en un técnico del Departamento de Prevención de Riesgos y lavándose las manos si ocurre una fatalidad.
Queda claro que no basta con firmar una carta de intenciones protocolaria el 1 de enero para colgarla en el tablón de anuncios.
La cúpula directiva recibe un mandato ineludible por parte de la norma: garantizar que los principios de la gestión de la seguridad se fusionen de manera orgánica con los procesos de negocio estratégicos de la corporación.
Deben aprobar presupuestos reales que garanticen la disponibilidad de recursos, liderar a los equipos mediante el ejemplo diario y promover una auténtica filosofía de mejora continua.
Pero dentro de las obligaciones directivas recogidas en esta norma, hay un apartado específico que supone una revolución en la cultura corporativa tradicional.
Se trata del blindaje normativo frente a las represalias internas.
Exacto. La norma exige de forma explícita que la dirección establezca mecanismos inquebrantables para proteger a cualquier integrante de la plantilla de sufrir represalias corporativas.
Despidos o marginación si decide informar sobre incidentes, reportar peligros inminentes o señalar vulnerabilidades en los procesos.
Es decir, obliga a demoler las culturas basadas en el miedo corporativo e insta a fomentar un entorno de seguridad psicológica, donde detener una línea de producción porque se detecta una práctica insegura sea motivo de reconocimiento profesional.
En lugar de ser penalizado por retrasar las entregas, y es vital que así sea. Por ese motivo, la llamada política de seguridad y salud en el trabajo que rubrica la alta dirección no es un mero documento de consumo interno.
Es una declaración pública de principios jurídicos y éticos. Fija un compromiso innegociable para dotar a la plantilla de unas condiciones operativas seguras, cumplir estrictamente con los mandatos legales, erradicar los peligros de raíz.
Y vinculándolo con lo anterior, asegurar que los comités de trabajadores participen activamente en el diseño de su propia seguridad.
Esta política corporativa debe encontrarse siempre a disposición de clientes, proveedores e inversores, sometiéndose a un escrutinio constante. La responsabilidad en sistemas tan críticos no se transfiere hacia abajo.
Se asume y se proyecta desde el vértice de la pirámide directiva hasta el último operario en el muelle de carga.
Para recapitular el extenso recorrido que hemos realizado hoy, la premisa fundamental que destilan estas fuentes de la Universidad Politécnica de Valencia es que la ISO 45001 trasciende por completo la imagen anticuada de un manual burocrático inmovilista.
Se revela como un ecosistema organizativo vivo, fundamentado en una planificación incansable. Exige diseccionar el entorno corporativo con una mirada crítica, asumiendo el reto de gestionar conflictos reales y espinosos.
ya sea buscando cómo alinear a ese personal veterano reacio a abandonar prácticas obsoletas o trazando estrategias para absorber el brutal impacto tecnológico que supone la incorporación de vehículos logísticos completamente autónomos.
Y todo este andamiaje solo logra sostenerse mediante un liderazgo valiente, dispuesto a financiar y promover una cultura corporativa que acabe transformando un entorno industrial hostil en un ecosistema altamente seguro.
Y como consecuencia lógica, de esa estabilidad infinitamente más rentable y productivo.
Partiendo de la certeza de que esta estricta normativa proporciona las herramientas necesarias para diseccionar las debilidades operativas más profundas de una organización y sabiendo que prohíbe tajantemente cualquier tipo de represalia frente a quienes denuncian fallos en la cadena de mando, cabría plantearse una última reflexión para cualquiera que busque aprender sobre estrategia empresarial.
Adelante.
¿Podría ser que el mayor beneficio económico y estratégico a largo plazo al implementar este estándar internacional no resida únicamente en blindar a la empresa frente a indemnizaciones por accidentes, sino en su asombrosa capacidad para sacar a la luz ineficiencias críticas y despilfarros en la producción que de cualquier otra manera la junta directiva jamás habría llegado a descubrir debido al silencio y al miedo generalizado del personal a señalar los errores estructurales? Es sin duda una perspectiva que invita a repensar el valor estratégico real que poseen estas herramientas de gestión en el mundo corporativo actual.
Una reflexión final brillante que dejamos sobre la mesa para su análisis. A quienes nos escuchan, agradecemos profundamente su compañía durante esta travesía de conocimiento especializado. Animamos a seguir cuestionando dogmas, explorando estándares y profundizando en futuras entregas de este análisis a fondo. ¡Hasta la próxima!
Ha sido un verdadero placer diseccionar este tema. ¡Hasta la próxima!